En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La bondad implica la capacidad de decir no. Con estas palabras de Benedicto XVI comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 14 de octubre, San Calixto. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte de nuestro programa hablaremos del nuevo curso, del segundo ya, que acaba de comenzar en la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las Unidades Pastorales. Como decimos, acaba de comenzar hoy con el 64 cursillo diocesano de liturgia. Seguidamente repasaremos la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La maldición de ser niña. Ha comenzado el nuevo curso pastoral y con él también el segundo curso de la EDEU, de la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las UPAs. Para hablar de ello nos acompaña su director, Herminio González, a quien saludamos. Buenos días, Herminio.
Buenos días, María Ángeles y audiencia.
Bueno, bienvenido un año más a este programa, pues para hablar de esta Escuela Diocesana de Evangelizadores en las UPAs, pues que es ese proyecto, ¿no?, que se puso en marcha en la diócesis de Astorga, pues que ofrece una formación integral, como nos decía nuestro obispo, Monseñor Jesús Fernández, y que está celebrando ya, va a comenzar en breve ya, ¿no?, en noviembre, si no recuerdo mal, esa primera sesión de este segundo curso.
Sí, efectivamente, en noviembre ya empieza, ya tengo alguna idea de que el 5 empieza alguna sede ya, de noviembre, o sea que según pasen los santos, en marcha.
Qué bien. ¿Cómo será este segundo curso de la EDEU, Herminio? ¿Qué temas se abordarán? Bueno, ¿cómo será un poco la dinámica?
Muy bien, ya sabes que el primer año era un curso de iniciación, por tanto más genérico, en temas más generales, y este año va a ser más específico. Lo que pasa es que tiene dos partes. Una parte noviembre y diciembre, que seguirán las mismas sedes del curso pasado, porque trataremos los cuatro temas, dos por sesión, del Congreso Nacional de Laicos que hubo en 2020. Y además de reflexionar y de informarnos sobre esos temas del Congreso, así también los participantes en la EDU podrán colaborar en el desarrollo del nuevo plan pastoral diocesano. Y después ya, a partir de enero, será por áreas la formación. Cada uno habrá de apuntarse. Ahora en noviembre ya tiene que decirle a su párroco o al coordinador de la UPA o al director de la EDU en cada UPA en qué se ven más motivados para trabajar en las unidades pastorales, en el área de liturgia, en el área de evangelización o en el área de caridad. Y según lo que escojan, pues ya se apuntan para hacer los cursos más específicos a partir de enero. La formación ya será específica de cada área.
¿La EDEU son dos cursos simplemente, Herminio, o son más de formación?
En principio se planteó para dos años, dos cursos. Al término del segundo, nuestro obispo le dará pues un título a cada participante, a los que han participado en los dos cursos completos. Pero la perspectiva, las ganas y la ilusión que hemos visto en la gente es de seguir, porque amén de los que se apuntaron el año pasado, porque los que siguen todos, que son más de 400, ya conocemos gente nueva que quiere apuntarse. Con el impulso de las unidades pastorales, y ya sabes que el trabajo en las unidades pastorales para que sea conjunto va a ser por áreas, haciendo equipos de sacerdotes religiosos y laicos en cada UPA, de cada área, pues esa gente, lógicamente, necesita formación, necesitamos todos formación. Y hay mucha gente ya animada a apuntarse, de las que no se apuntaron el año pasado.
Qué bien. También queremos recordar, Herminio, ¿no?, que cada día, cuando tienen una sesión de la EDEU, ¿no?, se abordan dos temas, ¿no?, de unos 15 minutos cada uno, y luego también hay un tiempo, ¿no?, de reflexión, de compartir.
Eso es, pero pues en diciembre, que son en noviembre dos temas del Congreso Nacional de Laicos. La exposición serán 15 minutos por tema y luego otros 15 minutos con una batería de preguntas para reflexionar y colaborar en el plan pastoral diocesano. En diciembre los otros dos temas son cuatro: acompañamiento, presencia pública, es que no me acuerdo ahora.
Y procesos
cuatro,
formativos cuatro, también procesos en diciembre, sí, y primer anuncio.
Y primer anuncio, eso es. Pues esos cuatro temas que ya están preparados se darán en esas dos sesiones de noviembre y diciembre.
Muy bien. Y luego ya cuando sea esa segunda parte, ¿no? Cada persona pues se especialice, por decirlo de alguna manera, en un área, liturgia, evangelización o caridad. ¿También la dinámica es la misma, la de un tema o cómo
la
es a partir,
sí,
de,
es
a partir de enero?
A partir de enero la dinámica es media hora de oración con la lectura divina. El año pasado era el discipulado y este año sobre el tema del apostolado, siguiendo el mismo evangelista San Marcos. Y luego una hora de reflexión de un tema, con exposición de unos 40-45 minutos y luego también un ratito para dejar para preguntas, compartir, que la gente también se exprese.
Claro, muy bien.
Esa será la dinámica a partir de enero.
Y cualquier oyente, cualquier persona que nos escuche, pues que diga, no he participado en el primer curso, ahora cómo tengo que hacerlo, si puedo pues incorporarme al segundo, ¿cómo puede hacerlo?
Pues muy sencillo, para que esto sea en comunión diocesana y vayamos todos al mismo ritmo, hemos decidido que los que se apunten de nuevos, este año harán el segundo curso y el año que viene harán el primero. Harán a la inversa de los demás, pero será lo mismo. Pero este año, para que se sumen con los que ya vienen de atrás, harán el segundo curso. Pero sí, podrán. Lo que tienen que hacer es hablar con su párroco o con el coordinador de la UPA cuanto antes para decir, yo me quiero apuntar, ¿qué tengo que hacer? Y él ya le explicará. También hay que decir que, perdona, que en los temas, cuando venga enero, como es por áreas, cada UPA ha de ver. Porque si tiene en el área de una UPA más pequeña, si tiene en el área de liturgia 15 personas y en el de evangelización 40, ¿cuántos grupos hacemos? ¿Cómo? Eso ya lo irán viendo en cada UPA. Cada UPA tiene que ir concretando su forma de escuela. Por eso es escuela de evangelización diocesana, pero en las UPAs.
Claro.
Concretada en cada UPA.
Y así, haciendo un poco balance del primer curso, ¿cómo resultó? ¿Cuántas personas pues tenéis constancia? Nos hablabas hace al comienzo de la entrevista de unas 400 a nivel diocesano, pero así sí, por zonas, por así, UPAs, ¿cómo sí, resultó? Pues danos algún dato, Herminio.
Te digo algún dato así, grosso modo, por arciprestazgos. En el arciprestazgo de Zamora hay tres sedes, unos 38 participantes. En el arciprestado de Astorga hay cinco sedes con unos 100. En el de Galicia, tres sedes, en total unos 85 participantes. Y en el arciprestado del Bierzo hay 10 sedes, y alguna que parece ser que va a ser nueva este año, con unos 190 participantes. Eso fue lo que fue el año pasado y la experiencia muy positiva. Mira, los que fuimos, que fue un grupo nutrido de la EDU, a la convivencia que tuvimos a final de curso en Otero, en el Santuario de los Remedios, en Zamora, la gente que compartía su vivencia, su experiencia de lo que habían vivido ese curso, todos eran muy positivos y muy contentos y con ánimo de seguir. Por eso decía que aunque se pensó para dos años, probablemente se siga por la ilusión que ha despertado en mucha gente. Y la necesidad que vemos de seguir formándonos, de seguir haciendo equipo, haciendo piña, haciendo diócesis.
Y entendemos que la mayoría, ¿no? Si no son todos las personas que realizaron ese primer curso, continuarán, ¿no? En este segundo.
Sí, no me consta que nadie lo deje, por tanto, esperamos que todos los que lo hicieron el año pasado hagan el segundo.
Qué bueno. Pues sí, sí. Y ya para finalizar, Herminio, que bueno, ya has transmitido pues un mensaje de alegría, ¿no? De entusiasmo también, de esas experiencias de las personas que han participado en este primer curso, pero tú como director de la EDU, pues ¿cómo animarías a las personas que nos escuchan a que se apunten y a que formen parte pues de esta escuela?
Pues en primer lugar animaría diciéndole que es diocesano, por tanto, apuntarte a esto es estar en comunión diocesana. cada a veces los movimientos, las comunidades religiosas, cada una tiene su proceso formativo y no es malo y son todos muy buenos, pero ¿qué tiene de particular este? Que es diocesano y que además está, lo han realizado la mayoría de los vicarios, los delegados de cada delegación, cada uno por sus temas, han ido elaborando los temas, con lo cual está muy personalizado en lo que es nuestra diócesis concreta. No es una formación que cogemos de Madrid o de no sé dónde, sino de aquí, la nuestra, la que más cercana nos llega. Y en segundo lugar, que yo creo que es muy importante por el impulso que necesitamos todos, sacerdotes, religiosos y laicos, en la implantación o la consolidación de las unidades pastorales. Es un trabajo que todos vemos necesario, todos le vemos dificultades, pues las dificultades se superan con ilusión, con oración y sobre todo con formación. Uh-huh. Así que no sé qué más decir, pero que se anime todo el mundo, que es una experiencia bonita y que nos enriquece a todos.
Pues sí, por supuesto que sí. Pues hemos hablado con Herminio González, director de la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las Unidades Pastorales, que ya arranca esa primera sesión en el mes de noviembre, aunque recordamos pues sí que el señor obispo les hacía una invitación a todos los que puedan, a todos los miembros de la SEDEUS, ¿no?, a participar en el 64 cursillo diocesano de liturgia que estamos celebrando hoy y mañana en el seminario de Astorga. Pues muchas gracias, Herminio, y nada, os deseamos también que este segundo curso vaya igual de bien que el primero o mejor.
Pues muchas gracias a ti. Feliz día para todos tus oyentes diocesanos de la COPE.
Y seguimos con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis. En esta ocasión nos acercamos a nuestra zona de Galicia, donde está nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes de COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Os paso a relatar las noticias del arciprestazgo de Galicia. Este viernes y sábado asistirán numerosas personas al curso de liturgia en Astorga. Hemos hecho especialmente un llamamiento a los ministros de la palabra, a los ministros en ausencia de sacerdote, a los ministros de la Eucaristía. Sobre todo, hemos hecho hincapié en todas aquellas personas vinculadas a nivel litúrgico con nuestros templos, personas dedicadas al canto, a los coros parroquiales. Una buena representación de nuestro arciprestazgo participará en este nuevo cursillo de liturgia. Y este fin de semana empezamos la catequesis parroquial en la unidad pastoral. Lo hemos querido hacer de manera unida, es decir, en las mismas fechas, con los mismos criterios y, por supuesto, utilizando toda la unidad pastoral el mismo calendario, el mismo catecismo. Es importante que esa unidad pastoral se visibilice en algo tan esencial como el material de acompañamiento a la catequesis y, por supuesto, en los horarios y en las normas. Y este domingo recibiremos en el templo de Santa Rita del Barco al señor obispo, al vicario de pastoral y seguramente a más sacerdotes que lleguen de Astorga para la celebración del envío. Es una llamada, una convocatoria que nuestro obispo hace en el inicio de cada curso para los profesores de religión, animadores litúrgicos, acólitos, personas vinculadas a la Escuela de Evangelizadores, etcétera, etcétera. Es una buena oportunidad para tomar el pulso de los laicos, de la presencia de los laicos en nuestras unidades pastorales. Después de ese encuentro tendremos la celebración de la Eucaristía que tenemos de manera vespertina todos los domingos en el barco a las 7. Por si alguno de los presentes no pudo asistir a misa en sus respectivas parroquias, serán invitados a participar en la nuestra. Con mucho ánimo, con mucha entereza, vamos a comenzar este nuevo curso pastoral. Y aprovecho para felicitar, aunque hoy ya no forme parte de la unidad pastoral, a don Celestino Mielgo, vinculado al colegio Pablo VI durante tantos años. Ayer, de manera sorpresiva, sin que él lo supiera, toda la parroquia, todas las parroquias que él atiende, San Miguel de las Dueñas, Concosto y tantas más, se reunieron en la celebración de la Eucaristía y en un posterior almuerzo para darle gracias por 25 años de sacerdote en esas parroquias. Me gusta dar estas noticias porque es hermoso que las comunidades parroquiales quieran, respeten a su sacerdote. Por tanto, desde aquí también le enviamos un saludo y un abrazo. Y a todos nuestros diocesanos, manos a la obra, estamos en una iglesia en salida, animémonos todos a participar. Hasta la próxima semana.
Y desde la zona de Galicia regresamos con la actualidad en Astorga, informándoles que está teniendo lugar el 64 cursillo diocesano de liturgia, en esta ocasión ante la nueva edición del subsidio litúrgico de la Conferencia Episcopal Española para las celebraciones dominicales y festivas en espera de presbítero. Está, como decimos, realizándose en el seminario de Astorga hoy y mañana. La segunda ponencia, la primera corría a cargo del sacerdote diocesano y teólogo Adolfo Rodríguez Iglesias sobre la carta apostólica del Papa Francisco Desiderio Desideravi, y la segunda a cargo del delegado de liturgia de Astorga, José Luis Castro, sobre las celebraciones dominicales sin la presencia del sacerdote. Es la que está teniendo lugar ahora mismo. Ya por la tarde, panel de experiencias sobre las celebraciones de la palabra en espera de presbítero en España y en otros lugares del mundo, que correrá a cargo del director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia, que es Ramón Navarro Gómez, y concluirá la jornada de hoy con una eucaristía en la capilla a las 6 de la tarde. Para mañana, la primera ponencia será a las 10:30 de la mañana, correrá a cargo también de Ramón Navarro Gómez, y se titula La nueva edición española del subsidio litúrgico para las celebraciones dominicales. Y ya a la 1:45 habrá un taller práctico sobre cómo preparar y celebrar bien una celebración día en espera de presbítero, de lo que trata realmente el tema de este 64 cursillo diocesano de liturgia. Y también queremos informarles que este domingo tendrá lugar la presentación del curso y el rito de envío para la zona de Galicia. Será a las 5:30 de la tarde en la parroquia de Santa Rita de Obarco. Y el último rito de envío y presentación del curso será en la zona del Bierzo el próximo sábado 22 de octubre a las 11 de la mañana en la parroquia del Buen Pastor de Ponferrada. En estos, como decimos, en estas presentaciones del curso, que se han presentado en las cuatro zonas de la diócesis, acude el obispo, también acude el vicario de pastoral, quien presenta el nuevo programa pastoral para el curso 2022-2023, y por supuesto el director de la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las UPAs, pues que está celebrando ya este segundo curso. Mañana también en Ponferrada se reunirán los profesores de religión, este primer encuentro de comienzo de curso. Todos los profesores, como decimos, de la escuela pública, esa reunión será en Ponferrada, en la parroquia del Buen Pastor. En noticias de la próxima semana, informarles que los días 17 y 18 de octubre tendrá lugar una reunión de Caritas regional en Astorga, que estará presidida por el obispo, y don Jesús también participará los días 20 y 21 de octubre en Madrid en el Consejo General de Caritas. Ya les adelantamos que el próximo domingo, 23 de octubre, celebramos la jornada del Domum, en esta ocasión bajo el lema «Seréis mis testigos». Por eso y con este motivo, nuestro obispo presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 12 de la mañana. Les recordamos pues que es una jornada de oración y también pues de apoyo económico. De hecho, todas las colectas de la diócesis de ese domingo 23 irán destinadas a esta jornada del Domum. En la actualidad, la diócesis de Astorga cuenta con 278 misioneros, de los cuales 103 son hombres, 175 mujeres. La zona que más número de misioneros tiene es la de Astorga, con 129, El Bierzo 36, Galicia 25 y Zamora 86. Y una buena noticia también esta semana, que es la próxima beatificación, el sábado 22 de octubre a las 11 de la mañana en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, de 12 mártires redentoristas. Una ceremonia que estará presidida por el delegado apostólico, el cardenal Semenaro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos. Y ustedes se preguntarán pues a qué afecta esto a la diócesis de Astorga, pues porque uno de los próximos futuros beatos candidatos, de los 12 que decimos, es natural de nuestra diócesis, de nuestra iglesia particular, concretamente de la pedanía de Campo, en Ponferrada. Es el padre Antonio Girón González, que nació el 11 de diciembre de 1871. Tras su profesión, el 15 de agosto de 1889, recibió el sacerdocio en 1894. Vivió en diversas comunidades, dedicándose a la docencia, a la formación y como consultor provincial, y quienes lo conocieron decían de él que era un religioso ejemplar, con notables dotes intelectuales y una profunda vida interior. Fue testigo de su devoción a la Virgen hasta el final con el constante rezo del rosario. Desde junio del 36 era miembro de la Comunidad del Perpetuo Socorro. Se refugió primero en una casa particular, después en un convento de religiosos y finalmente en un hospicio. Fue descubierto, apresado por los milicianos, que lo asesinaron el 30 de agosto de 1936. A esta celebración, a esta ceremonia de beatificación, participará en ella nuestro vicario general don Francisco Javier Gay, también el padre Juan José Ferrero, que es el superior de los redentoristas de Astorga y el párroco actual de Campo, de la parroquia natural de el futuro beato, el padre Antonio Girón, don Antolín de Cela. Así que, pues bueno, una buena noticia para nuestra iglesia particular. Y continuamos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué piensa del Concilio Vaticano II en el 60 aniversario de su apertura? Máximo responde.
Ayer, 11 de octubre, se han cumplido 60 años de la apertura del Concilio Vaticano II, uno de los acontecimientos más significativos de la historia de la Iglesia. Por supuesto, el más numeroso y universal, con más de 2.000 padres conciliares procedentes de todos los países del mundo, presidido por el Santo Papa Juan XXIII. No cabe duda que ha sido una demostración de cómo el Espíritu Santo sigue inspirando a la Iglesia. A quienes achacan los males de nuestro mundo, la pérdida de la fe, al concilio. Pero está claro que de no haber sido el concilio, la Iglesia se hubiera quedado obsoleta y totalmente desentendida del mundo al que tiene que servir. El fallo está precisamente en que no siempre se conocen ni se llevan a práctica las enseñanzas conciliares. Ha sido realmente una oleada de aire fresco a la Iglesia, al mundo. Ha sido además un concilio profético que se adelantó a los problemas de nuestro mundo. No ha perdido la más mínima actualidad. Es como si hubiera escrito, hubiera sido celebrado para el momento presente. Aunque no falten, por desgracia, algunos, incluso dentro de la propia Iglesia, que se empeñan en desacreditarlo.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico mediocomunicacion@diocesisastorga.es. Y concluimos ya con nuestro espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez en esta ocasión nos trae una obra titulada La maldición de ser niña. Escuchamos a Rosy.
La maldición de ser niña. Ahí están los datos. Cientos de miles de niñas no llegan a nacer por el hecho de ser precisamente niñas. Una de cada 5 niñas en el mundo sufre abusos o violaciones antes de los 18 años. Millones sufren mutilaciones sexuales. Se casan obligadas creyendo que asisten a una fiesta antes de los 16 años y son asesinadas. En cualquier lugar, y no hace falta irse muy lejos, ser niña puede presentarse como una auténtica maldición. ¿Cómo es posible tanto horror? ¿Cómo es posible que el mundo aún permanezca callado? Lejos de limitarse a enumerar hechos en toda su brutalidad, Dominique Sigot reúne por primera vez situaciones contemporáneas que afectan universalmente a las niñas. Ojalá la humanidad se dé cuenta, no demasiado tarde, de que las niñas son una bendición. Editorial Mensajero, La maldición de ser niña.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 21 de octubre. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.